Génesis capítulo 7. Hemos estado considerando este libro de Génesis, que significa orígenes, el origen del universo, del planeta, obviamente, de la vida, de los animales, del hombre, el origen del pecado, el origen del plan de redención de Dios. Y vimos cómo después de que Adán es echado fuera del huerto, pues empieza inmediatamente a cosechar el fruto de su pecado, porque su hijo mayor, Caín, mata, asesina a su hermano Abel, porque tenía envidia por cuanto Dios había visto bien la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Vemos ahí inmediatamente ya la muerte entrando al mundo por el pecado de Adán. A Caín el Señor lo maldice y Caín huye. El Señor le pone una marca a Caín, que no sabemos qué marca fue, para que la gente no lo matara. Pero vimos también que los descendientes de Caín, de alguna manera, heredaron este mismo carácter de su ancestro Caín, porque sus descendientes incluso decían, bueno, si a mí alguien me va a querer matar, si Caín iba a ser vengado 7 veces, Lamec dice, yo voy a ser vengado 70 veces 7. Y esto de alguna manera abre una puerta para dejarnos ver lo que va a suceder en el capítulo 6, en donde dice que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y concibieron. La Biblia no es muy específica acerca de lo que está sucediendo allí. Dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, y que había también gigantes en aquellos días, aún después de que se unieron las hijas de Dios con los hijos de los hombres. Algunos han querido decir que la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fueron los que produjeron estos gigantes, que aparte de gigantes han de haber sido unos personajes un tanto demoníacos y humanos, pero la Biblia realmente no dice tanto así. Como dije, no explica mucho. Y los hijos de Dios habíamos visto que pudieron haber sido, como algunos piensan, o demonios, ángeles caídos, o la descendencia de Set, que fueron los que empezaron a invocar el nombre de Dios. El problema con la descendencia de Set, si lo tomamos de esa forma, es que la Biblia no utiliza este término nunca en el Antiguo Testamento a alguien. De hecho, se utiliza solamente en el Antiguo Testamento refiriéndose a ángeles. Porque cuando dice en el libro de Job, vinieron los hijos de Dios delante de Dios a presentarse y venía entre ellos Satanás. Pues obviamente que son espíritus que están ahí. Satanás, por ejemplo, él no está en el infierno. La gente cree que está en el infierno. Satanás no está en el infierno. No ha estado ahí ni quiere estar ahí. Él tiene acceso al cielo. Dice que es el acusador de nosotros delante de Dios. Y para poder acusarnos, pues tiene que estar presente delante de Dios para acusarnos. Va a llegar el momento donde el Señor definitivamente le va a cerrar la entrada al cielo, pero en este momento tiene la entrada. De cualquier manera, lo que sucede aquí es que la maldad del hombre se ha multiplicado de una forma impresionante. La descendencia de Caín ya son asesinos, esto lo heredaron. Se cree que tal vez la razón principal de la violencia que Dios ve en la tierra y la razón por la cual tal vez no había tantísima gente en aquel entonces era porque la razón de muerte era por asesinato. De cada 20 personas morían 19. Esto obviamente no está establecido en la Biblia en ninguna parte, pero el Señor cuando ve tanta violencia dice, hasta aquí, esto llegó al colmo. Es importante que veamos esto del colmo. El Señor no fácilmente llega al colmo. El Señor no fácilmente dice, hasta aquí llegué y ya no voy a tolerar más. La paciencia de Dios es impresionante. La tolerancia de Dios es impresionante. Pero llega un momento en la vida de una nación, de la humanidad como sucedió acá, o incluso del individuo, que puede cruzar esa línea. Y una vez que cruza esa línea, ya no hay remedio. Cuando Dios nos suelta, nadie nos puede levantar. Entonces aquí el Señor dice, he decidido raer al hombre del planeta. Y por culpa de la maldad del hombre, por cuanto se ha corrompido la tierra, o sea, el pecado del hombre ha corrompido la tierra. La tierra no se corrompe sola. Los animales Dios los hizo, y aunque la creación está en cierta forma, como nos dice también el apóstol Pablo, en dolores de parto, porque está bajo maldición. La tierra fue maldita de parte de Dios por causa del pecado del hombre. No obstante, cuando nosotros observamos la naturaleza, hay un ciclo armónico. Tal vez no nos gusta ver cómo el león se come a un venadito por ahí, lo atrapa, ¿verdad?, de una forma un tanto alevosa. Tal vez al venadito más débil y al más tiernito es el que muere primero. Y no nos gusta ver esas cosas. Pero de cualquier manera es un ciclo armónico de ecología en la naturaleza. Pero el hombre, aún a este ciclo armónico, y que ya estaba bajo maldición, todavía lo corrompe más. Y el hombre tiene la capacidad de corromper ciertos animales, los animales que tienen inteligencia, los animales que tienen de alguna manera contacto con el hombre. Por ejemplo, un reptil, no hay gente que tenga mascotas reptiles. Bueno, hay algunos que tienen mascotas, no sé, una tortuga, pero no tienen relación con ellos. Por mucho que le diga tortuguita, tortuguita, la tortuguita no le va a cerrar un ojito de cariño, ¿verdad? Los reptiles no tienen este tipo de, lo que la Biblia le llamaría, animales con alma. No es lo mismo que uno puede tener con otro animal, como puede ser un perro, un gato, un caballo, un animal que tiene este tipo de relación con uno. Estos animales se corrompen también con la actitud del hombre. Y de hecho, a muchos de esos que visitan tal vez para llevar mensajes del evangelio a la gente, le dicen, cuidado, cuando abras la puerta, si de repente ves un perrito que está muy agresivo, tal vez el dueño también va a ser agresivo. Porque los animales copian las características nuestras. Cuando el Señor decía en la ley que después va a dar a su pueblo, cuando una persona cometa abominación con un animal y se ayunte a un animal, tiene que morir él y tiene que morir la bestia también. Porque se ha corrompido el animal ya. Cuando un toro cornea a alguien y lo mate, ese toro ya es corneador, tienen que matarlo porque va a seguir haciendo lo mismo. Se acostumbran a ese tipo de situaciones. Y hay quienes piensan que cuando el Señor va a enviar el diluvio, que vamos a ver estos dos temas, y quiero que tengamos la mente abierta en esto de, hay dos posiciones en cuanto al diluvio, como mencioné la vez pasada, que están aquellos que piensan que el diluvio fue global, que quiere decir que abarcó todo el planeta, y hay quienes piensan que el diluvio fue local, que solamente fue una región del planeta. Digo, hay que tener la mente abierta por lo siguiente. Porque a veces podemos ser muy emotivos en nuestra posición de interpretación de exégesis bíblica y decir es que tiene que ser así, sino, y pueden de repente subirse los ánimos a un nivel no sano. Necesitamos tener la mente abierta por lo siguiente. La Biblia no miente. La palabra de Dios es infalible. Eso no tiene vuelta de hoja. Eso yo lo sé. Está comprobado por nosotros los cristianos que podemos verificarlo. Pero la Biblia ha sido atacada a través de la historia por muchas personas pseudocientíficas que según ellos dicen, bueno, es que la Biblia dice esto, pero nosotros hemos comprobado científicamente que esto es de esta otra manera. En realidad, la verdadera ciencia demuestra que la Biblia tiene razón. Muchas veces es mi interpretación la que no es correcta. Y cuando la ciencia está mostrando otra cosa y mi interpretación es contraria, yo puedo decir, bueno, es que, no sé, esa ciencia no sirve. Sin fundamento. Y esto ha pasado muchas veces. Por eso en muchos círculos científicos la gente dice, yo no puedo creerle a la Biblia, yo prefiero creerle a la ciencia. Pero en realidad debemos darnos cuenta que no hay contradicción ninguna. Dije yo que tenemos que tener una mente abierta para esto del diluvio porque vamos a ver, yo tengo obviamente mi inclinación. En este momento yo me inclino a un diluvio global. Pero tiene sus problemas también, como también los tiene el diluvio local. O sea, el diluvio local resuelve los problemas que tendría el diluvio global y a la inversa también, el diluvio global resuelve los problemas que tenía el diluvio local. Y los dos son posibles, los dos son universales, porque la palabra universal hasta últimamente, recientemente, hasta el siglo XX, significa global. Antes la palabra universal solamente significaba abarcar la humanidad entera, o incluso el mundo civilizado del momento. Cuando se hablaba de que el evangelio que ustedes predican ya ha invadido todo el mundo, ¿habrá invadido todo el mundo? ¿Llegó a las Américas en la época de Pablo? No, el mundo civilizado, es lo que se entendía, ¿verdad? Ahora que nosotros tenemos esta comunicación global, para nosotros el mundo es todo el planeta. Y la palabra mundo, la palabra tierra, en la Biblia puede significar en hebreo algo local, algo global, pero eso sí, algo universal. Entonces, con la mente abierta vamos a ver este capítulo 7. El Señor ha decidido raer a todo ser vivo, dice él. Debo decir que la gente que habla del diluvio local también asevera que no todos los animales fueron los que el Señor va a matar. Solamente aquellos animales que tienen relación con el hombre. Ahora, yo estuve haciendo un estudio hasta donde yo pude, exhaustivo, hasta donde yo pude, viendo realmente la raíz de estas palabras en el hebreo, a ver si realmente eran lo que estos señores decían. Y realmente descubrí que cuando el Señor le dice a Noé que se lleve animales, también le dice que se lleve reptiles. Estas personas que hablan del diluvio local dicen que reptiles no fueron llevados, solamente los animales que tienen esa interactividad con el hombre porque eran los que estaban corrompidos. Pero todos los demás animales fueron dejados. Y como el diluvio supuestamente con esta posición fue local, pues los demás animales no fueron destruidos. Los canguros en Australia no tuvieron nada que ver y se quedaron allá. Y los pingüinos en la Antártica también se quedaron allá, ¿verdad? Pero cuando uno va a la raíz de las palabras, describe a los diferentes animales y hay una palabra que significa un animal que se arrastra sobre la tierra y que es reptil. Por otro lado, el hebreo es muy rico en verbos, pero en sujetos es muy pobre, ¿verdad? Entonces, cuando tiene un sujeto, un sustantivo, a veces utiliza la misma palabra para significar diferentes cosas. Ese es el problema que hay con el hebreo. Pero, de cualquier manera, yo, al hacer este estudio, me di cuenta de que, así como menciona todo lo que el Señor hizo en Génesis, y va mencionando a cada uno de los animales, en el momento de la creación, menciona que hizo las bestias, hizo los reptiles, menciona todos estos animales, son los mismos que ahora va a meter Noé aquí, con la excepción de los peces, no los necesita meter porque agua va a haber, ¿verdad? Pero las aves sí las necesita meter. Obviamente me imagino que hubo una extinción de animales impresionante, de especies que quedaron ahí. Yo no sé si el Señor hizo nacer nuevas especies, algunos piensan que todavía el Señor sigue creando, es muy posible. Hay evidencias científicas de que han aparecido nuevas especies y esto no está en contradicción con la Biblia, eso es lo hermoso, ¿verdad? Miren, yo les voy a invitar, si alguno está interesado en meterse, si le interesa esto fuertemente, hay una página web que se llama reasons.org, que ahí mencionan todo este tema, ellos están a favor del diluvio local, pero tienen muchísimos otros temas en donde demuestran que la evolución está totalmente fuera de lo correcto y realmente tienen argumentos y artículos muy, muy buenos para demostrar que la palabra de Dios es 100% veraz. Entonces el Señor dice que ha decidido deshacerse de todo ser viviente y de cualquier manera dice que Noé halló gracia delante de Dios. El Señor había dicho una cosa, dice, me cansé de pelear con el hombre. Mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Así que ahora le voy a recortar la vida hasta 120 años. Vimos, yo les entregué una tabla que algunos si la necesitan está allí para que la tomen. Una tabla de la genealogía que yo hice desde Adán hasta Abraham. Y ahí podemos ver cómo después del diluvio empiezan a recortarse los días de la persona. Esto, lo vuelvo a repetir, hay gente que dice tal vez es porque la capa de agua que estaba arriba de la tierra pues cayó porque antes no llovía y eso evita algún tipo de radiación. En realidad les digo una cosa, los científicos dicen lo siguiente, si eso hubiese estado así, que es cuestionable, no realmente no evita mucha radiación de la que realmente nos hace daño. Algunos dicen que tal vez son los neutrinos. Los neutrinos son un subproducto de algún tipo de rayo cósmico, pero también estos científicos dicen tenemos los neutrinos suficientes para sostener la vida en el planeta. Lo que sí nos hace daño es la cantidad de rayos cósmicos que estamos recibiendo, producto de supernovas que suceden. Y hay uno que todavía está, la explosión que apareció hace miles de años, todavía nos está llegando ahora. Y pudiera bien haber sido esta, ¿cómo se llama? Vera Nova se llama, que explotó, que todavía está explotando todavía. Es una explosión que ha durado miles de años y nos está llegando una constante radiación de rayos cósmicos y eso va destruyendo pues nuestras células, nuestro cuerpo de alguna manera. No sabemos si es eso. Realmente no se puede saber porque no podemos comprobarlo antes de la explosión del Vera Nova. Pero lo que realmente piensan los cristianos científicos que están bien metidos en esto, dicen, lo más probable es que Dios cambió, no tanto la constitución del planeta, algo ha de haber cambiado en el planeta, pero lo más importante es que Dios cambió la constitución del ser humano, de la persona, ¿verdad?, para recortarle la vida. La capa que más nos protege, en este caso de una destrucción así tan mortal, es el campo magnético de la Tierra. Es un planeta impresionantemente fabricado como un reloj a la medida que Dios ha hecho, tiene adentro del planeta un dinamo que está girando y está generando un campo magnético fuertísimo que nos libra o nos protege en gran manera de los rayos X, que esos sí son mortales, del Sol. Y esos rayos X simplemente son desviados por este campo magnético. Y este campo magnético para ser, algunos dicen, bueno, este campo magnético está decreciendo y antes era más alto y seguramente por eso en aquella época vivían tanto. Y durante la catástrofe del diluvio, pues de alguna manera empezó a bajar, pero ahora está bajando lentamente, lentamente. Y eso comprueba que la Tierra no puede ser tan antigua, porque si la regresamos 250 mil años atrás, estaría tan caliente que no podía nadie vivir aquí. Y si la regresamos 500 mil años atrás, estaría tan caliente que todos los elementos estarían fundidos. Pero ¿saben qué, mis amados? El campo magnético de la Tierra es constante, no está decreciendo. Si uno se mete a estudiar, realmente se mete a estudiar bien en internet, no a través de gente que dice que sabe, sino de los que son astrofísicos, nos van a decir, el campo magnético de la Tierra está siendo generado por un dinamo que está impresionantemente calculado, tiene el 15% de azufre para poder estar sólido. Si tuviera más, se solidificarían las capas que tiene de lava sobre las cuales está como un lubricante girando y nos congelamos todos. Y si estuviese menos, no podría solidificarse y no habría dinamo. Está perfectamente bien calculado. Además, se calculan choques de meteoritos con bastante hierro que han, de alguna manera, añadido a que con el 70+% de hierro que hay en el planeta, pues se haga un dinamo bastante fuerte y potente para que pueda crearse este campo magnético y que podamos vivir el tiempo que estamos aquí. Entonces vemos nosotros cómo Dios ha hecho de este planeta un lugar habitable de una forma impresionante. Entonces, ¿por qué la gente empezó a bajar de edad? Porque Dios lo dijo. Debe haber otros factores que tal vez no los vamos a entender, porque no nos podemos situar nosotros antes del diluvio en muchas de las condiciones que hubo. Entonces dice aquí, dijo Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor le dijo a Noé que iba a destruir el mundo. Ya le avisó a él, le dice a Noé, entra tú, a ti no te voy a destruir. A ti te he encontrado justo, aunque este mundo todo está totalmente mal y voy a destruir a todo mundo, a ti te he encontrado justo. Dije que es importante que nosotros nos demos cuenta en el tiempo que está narrando aquí Génesis, porque Jesucristo dijo en Mateo 24, si quieren voltear allí a verlo, en Mateo 24, si no se los leo yo, en el versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando de acerca de la venida del Hijo de Dios, o sea, de los últimos tiempos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, «Mi Señor tarda en venir», y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que como en los días de Noé será el día de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué era lo que había en los días de Noé? Violencia en la tierra. Lo mismo que hay en nuestros días. ¿Qué era lo que había en los días de Noé? Había perversión. Los hijos de Dios se habían acostado con las hijas de los hombres. Nos dice Judas, estos son ángeles, o por lo menos si no se refiere a ese pasaje, que yo personalmente pienso que sí, que dejaron su dignidad. Ciertamente el Señor Jesucristo dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento mientras están en su cuerpo angelical, mientras están en su cuerpo espiritual en el reino de Dios. Algunos piensan que los ángeles, aunque no se casan, tienen sexo. Me parece a mí algo totalmente ilógico, porque si no se van a casar, ¿para qué quieren tener sexo? ¿Para qué lo necesitan? El hecho de que mencionen que los ángeles era un varón que estaba ahí, no se refiere a que era un varón porque sexualmente tiene el órgano genital masculino, ¿verdad? podemos entender eso. Pero sí, los demonios pueden dejar su cuerpo, su morada, como le llama la Biblia, su morada eterna, su morada celestial, para tomar un cuerpo físico. Ha sido evidente que en muchas de las, no sé qué tanto aquí en Estados Unidos se conoce eso, pero sobre todo en Sudamérica, donde hay mucha actividad demoníaca, que los demonios toman cuerpos de animales o de seres humanos, ¿verdad? Y pudiera haber sido que eso haya sucedido. Si eso sucedió así, pues fue una situación totalmente, una degeneración terrible. De cualquier manera, la sociedad se corrompió. Se corrompió al grado que ya como humanidad completa estaban en contra de Dios. Solamente el Señor encontró una persona. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando encuentra una persona? La saca de allí y destruye. Como pasó en Sodoma y Gomorra, cuando estaba Lot. Había una persona. Su familia fue llevada por compasión de Lot. Su esposa se quiso regresar. Cuando dice la Biblia que volteó para atrás, no es tanto que solamente volteó y zap, quedó convertida en sal. También significa la misma frase que empezó a caminar para atrás, es lo que se cree. Y el asunto es este. Dice, como los días de Noé será la venida del Hijo de Dios, vimos la vez pasada este detalle que es importante notarlo ahora, porque en nuestra condición, como ya está el hombre, en la degeneración que hay, es impresionante cómo el Internet ha propagado a través pues de un medio que pudiera utilizarse para buenos propósitos, perversiones indecibles. Los lugares más visitados de Internet son los de pornografía. Pero también por el medio del Internet fuimos capaces de ver ejecuciones que estaban haciendo de personas en el Medio Oriente y de maldades impresionantes. Y una vez que la persona empieza a ver eso, empieza ese pecado siembra semilla en las mentes de la gente. No pensamos tal vez eso. ¿Cuántos homicidios se cometen solamente por ideas que un tipo vio en una película bastante violenta y se le ocurrió, yo puedo hacer eso? Porque ahí la maldad ya está en el corazón, el pecado ya está allí, y al ver esas situaciones, inmediatamente provocan esa situación. Entonces el Señor está a punto de destruir la humanidad porque no tiene remedio. Y es lo mismo que va a pasar ahora, porque estamos como en los días de Noé. No que casarse es pecado, no que comer es pecado. No quedarse en casamiento es pecado, porque dice, estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ese no es el pecado. El pecado es que no nos importa Dios, vamos a seguir viviendo nuestra vida como si nada hubiera pasado. Ah, dice el Señor, pero advertidos ya estaban, pero va a venir el diluvio. Así como vino el diluvio y se los llevó a todos, también en aquel día van a estar dos en el campo, uno va a ser tomado y uno va a ser dejado. Ni siquiera van a saber cuándo les llegó el golpe, porque el Hijo de Dios, del hombre, dice, va a llegar como ladrón en la noche. Vamos a entrar ya directamente aquí a la narración de cómo viene el diluvio que el Señor va a traer para destruir a la humanidad por causa de la maldad que había en aquel día. Y nos dice en el primer versículo, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Toda la casa de Noé van a ser sus tres hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, 8 personas van a entrar en el arca. De acuerdo a la tradición, no está escrito en la Biblia, pero la tradición que tienen los judíos es de esto, Noé estuvo 120 años construyendo el arca. En estos 120 años, de acuerdo también a lo que nos dice en el Nuevo Testamento, que era pregonero de justicia Noé, seguramente mientras la gente estaba al principio, oh mira, este loquito está construyendo un barco en la punta de un cerro, ¿y para qué? Porque va a venir un diluvio, y Dios va a traer juicio a este lugar. Y empezó a pregonar la justicia, la gente no lo escuchó. Al principio esa tradición dice que venían mucha gente a verlo como si fuera un atractivo, pero después se cansaron, vivían por mucho tiempo, ¿verdad? Además que 100 años construyendo este barco, cuando llega al final nos vamos a dar cuenta que va a suceder un detalle aquí. Al final, los últimos años la gente ya no le interesaba. Vamos a ver que Noé va a entrar al arca una semana antes de que llegue el diluvio y va a estar adentro del arca. Y nadie va a estar allí diciendo, ¡ay, ya se subió, ahora sí, ahora ya viene el diluvio! Nadie va a estar allí. Como el día de hoy. Estamos diciendo que Jesucristo ya viene. Ah, sí, sí, sí. Ya he oído ese mensaje muchas veces, ¿verdad? Que Jesucristo ya viene. Sí, sí, Jesucristo viene. El Señor va a traer juicio a este mundo. Ah, sí, sí, cómo no. Sí, sí. Sí, también mi abuelita me decía lo mismo. Y no pasó nada. El mismo Pedro dice, Van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Las cosas siguen como han estado desde el principio. No hay ningún cambio. Es un puro fanatismo de ustedes los cristianos. Pero va a llegar el momento. Como llegó en el momento de Noé. Esto fue una realidad. ¿Saben? Mis amados, esto no es un cuento de hadas. Estamos leyendo historia. Historia comprobable. Comprobable científicamente. Pueden ir los arqueólogos a comprobar que realmente hubo un diluvio. Como dije, algunos van a comprobar que el diluvio fue local o que fue global, pero lo van a comprobar de cualquier manera. No lo van a poder evitar porque fue un hecho histórico. Entonces le da en la orden en el versículo 2 y le dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser que hice. Ahora, fíjense un detalle, no sabemos cómo Noé sabía, como tampoco supimos cómo Abel y Caín supieron que debían traer su ofrenda delante de Dios. La Biblia no nos lo dice. Pero Noé sabía cuáles eran los animales limpios. La ley levítica todavía no estaba dada, en donde el Señor decía, estos son los animales limpios y estos son los animales que no son limpios. Pero Noé ya sabía. El Señor no le da la lista, le dice, tú solamente los animales limpios, mete 7 parejas de cada uno. Ahora, hay gente que va a argumentar, no podrían caber todas las especies que hay en este momento en el planeta en el arca. No necesitamos todas las especies, o sea, las especies sí, pero no cada raza. Las razas dentro de las especies son mutaciones, es evolución en plano horizontal, y eso sucede. Se le llama también ecología o adaptación al medio, en donde hay un cambio que se va, donde la persona se va adaptando, ya sea por situaciones climatológicas, por situaciones alimenticias, por situaciones ecológicas, por situaciones genéticas también, de preferencia genética, porque la forma en la que se han estado uniendo estas familias, y ahora ya se prefieren los genes de cierta manera, estos cambios suceden. Pero nunca suceden cambios de evolución en el plano vertical, en donde hay un brinco de una especie a la otra. Entonces, por eso Noé tiene que llevarse, de cada especie, tiene que llevarse macho y hembra, y de los que son limpios, que son pocos los que son limpios, pues se lleva 7 parejas al arca. Entonces el Señor dice que van a venir 7 días y va a llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esto es importante porque hay gente que piensa que estuvo lloviendo más tiempo. Aquí dice Dios que va a llover solamente 40 días y 40 noches. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El Señor ya le había dicho que tenía que hacer el arca, de qué madera, de qué dimensiones. Seguramente que le puso el plano en la cabeza de cómo tenía que hacerlo. Y Noé está trabajando en este tiempo. Ahora, aquí hay un problema con el diluvio local, como yo les decía. ¿Cuál sería el problema con el diluvio local? ¿Por qué? Si el diluvio es local, que el diluvio local se cree que sería, por ejemplo, en el área de Mesopotamia. Aquí saqué un planito yo de internet. Y el área de Mesopotamia antigua tiene arriba Turquía, abajo Arabia Saudita, del lado oeste tiene a Siria, Egipto, hacia abajo, y del lado oeste tiene a Irán, Irak en medio. No es muy grande el territorio. O sea, es grande, pero no es muy grande. ¿A qué voy? Si el territorio fuese este, lo que es Mesopotamia, y pongamos que fue un poquito más que eso, ¿por qué no le dice el Señor a Noé, simple y sencillamente, Noé, voy a traer juicio sobre esta gente, toma tu familia y vete de aquí, porque voy a destruir a este pueblo? Ahora, de los animales, llévate unos animales. Es más, los animales yo voy a hacer que salgan solos. ¿Por qué tiene que el Señor molestarse en hacer todo este asunto de un diluvio? ¿Los voy a destruir con fuego o los voy a destruir con agua? ¿Para qué tiene que construir el arca Noé? ¿Por qué no le dice, mira, crúzate las montañas esas de Ararat y vete del otro lado? O vete a Egipto, qué sé yo, a otro lugar. ¿Por qué tiene que quedarse ahí 120 años construyendo un barco si el diluvio va a ser local? ¿Verdad que no tendría sentido? Bueno, es un argumento ahí que está para pensarlo. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Yo no creo que Noé tuvo que ir a recolectar los animales, sino que ellos vinieron porque el Señor los trajo con Noé. También debemos entender más adelante, le va a decir el Señor a Noé, el terror de ustedes, el temor y el terror de ustedes van a estar sobre todos los animales para que no los destruyan. Fue una cosa especial. Aunque en general el hombre infunde temor a los animales, normalmente, en este caso era una cosa especial. Porque Noé no se tendría que andar cuidando de los leones. Cuidado con los leones, ellos van a entrar de dos en dos hasta para acá. Y ahora que entren les metemos ahí la reja. No, sino que Dios estaba en control de toda esta situación. Como dije, no es un cuento de hadas, no es una fábula, es una realidad de lo que sucede aquí. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Un problema que dicen los del diluvio local, que no hay suficiente agua para cubrir el planeta. Bueno, tal vez lo voy a mencionar cuando lleguemos allá. Pero veamos aquí lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un movimiento de la tierra abajo en donde algunas placas tectónicas van a estar subiendo hacia arriba. Va a haber un movimiento tremendo en donde el agua va a salir de una forma impresionante del subsuelo. Va a brotar hacia arriba. Y aparte va a empezar a llover de una manera espectacular. Hay quienes piensan que, como la Biblia dice al principio, que no llovía antes, que todavía esta capa de agua gruesa que al principio el Señor en el día 2 había separado las aguas de las aguas, ustedes recordarán. Y más adelante en el capítulo 2 dice que no había lluvia en aquel momento, sino que la tierra se regaba por un vapor. Bueno, no sabemos si a la época de Noé había llovido o no. Es posible que sí y es posible que no. Si no, había una muy grande cantidad de agua arriba. De cualquier manera, déjenme decirles, en el momento del diluvio hay una gran cantidad de agua allá arriba. Porque empieza a caer agua de una forma especial. Como lo describe aquí es impresionante, las cataratas de los cielos fueron abiertas. No dice, y el Señor abrió una llavecita y empezaron los angelitos a llorar. Y tampoco dice, abrió la compuerta de la presa. No, señores, el Iguazú empezó aquí, el Niágara empezó a caer aquí encima de la tierra. Y eso es para acabar con todo el mundo. Y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Nuevamente, esta palabrita, toda carne en que había espíritu de vida. No solamente los animales que tienen contacto, toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, y de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Como leímos en el versículo 14, aquí está donde dice aquí reptil. Realmente la palabra que les dije yo fui a revisar allí en el hebreo y es reptil. Es reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces los que dicen que nada más se llevaron a los mamíferos que tenían contacto con el hombre, vertebrados, están cayendo en esto porque está la palabra esa allí en hebreo. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Ahora, estaba yo escuchando el argumento del diluvio local. Dice, no, es que aquí cuando dice montes, no dice montes altos, solamente dice montes. Bueno, sí, si estamos leyendo el versículo 20, dice montes, pero si nos vamos al 19, dice, las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos. Me fui nuevamente al hebreo. Está ahí la palabra altos. La palabra altos está ahí. O sea, sobre el monte más alto, sobre los montes altos, subió el agua sobre la altura del monte más alto, 15 codos, por lo menos son 7 metros, tal vez 6 y medio metros, o más puede haber sido. Entonces esta gente dice, un momento, si nos vamos a poner a calcular que sobre el monte Everest le vamos a subir todavía 7 metros de agua, no hay agua suficiente en el planeta para eso. Y Dios no va a traer agua de otra galaxia y después volvérsela a llevar. No debemos suponer, mis amados, que las montañas están como estaban antes. De hecho, hay mucha evidencia. Por ejemplo, yo acabo de comprar la serie de Planet Earth, Planeta Tierra, y es una serie fantástica, ¿verdad?, hecha por secularmente, y ellos están hablando ahí que los Himalayas y que las montañas de la región de Fulano, entonces, dice que son recientes. Emanuel Velikovsky, que es un científico judío, no cree en la Biblia como palabra de Dios, ¿verdad? Ni es cristiano ni nada, pero él dice que las montañas han surgido recientemente como las conocemos nosotros. Y sus dos libros que tiene él, uno se llama Earths in a People, está en inglés, no sé cómo se traduce en español, y otros se llaman Worlds in a Collision, creo. Hablan de su teoría de que la Tierra estaba en otra forma y muchas de las regiones montañosas que tenemos nosotros ahora son prácticamente nuevas, que la Tierra sufrió un cataclismo aproximadamente hace unos 5, 6, 7 mil años, que concluiría con lo que sucede en el diluvio. Entonces, es interesante que sean científicos los que están hablando de esto. Otros dicen, no es cierto, tenemos evidencia de que hubo un diluvio global, porque encontramos restos de ballenas y de peces grandes en las montañas más altas, pero esos datan de millones y millones y millones de años. En cambio, los que encontramos en Mesopotamia, es un diluvio que coincide con más o menos con la fecha que la Biblia da. Aquí mi posición es la siguiente. La Biblia en el día segundo, que el Señor separa las aguas de las aguas, antes de eso dice que la tierra estaba cubierta de aguas, completamente. El Señor separa las aguas de las aguas y todavía la tierra está cubierta de aguas. ¿Ok? Hay una gran cantidad de aguas arriba y todavía la tierra está cubierta de aguas. Estos señores dicen, no, es que los que dicen que las montañas eran diferentes, no se dan cuenta que nuestro planeta es inusualmente liso, comparado con los otros planetas que se pueden observar. Los otros planetas tienen más accidentes topográficos que el nuestro. El nuestro, si lo podríamos ver, es tan liso como una bola de billar, si lo pudiésemos reducir. Pues probablemente sí. Pero la Biblia dice que hubo un momento en donde toda la tierra estaba cubierta de agua. ¿Cómo podemos solucionar entonces eso? Pues que antes estaba más liso. ¿Sí o no? Cuando el Señor dice, ahora todavía está el agua arriba, ya la separó, dice, ahora que se junte lo seco en un lado y que aparezca lo seco y el mar se quede en otro lado. Y ahí el Señor empezó a hacer las irregularidades de la tierra. ¿Sí o no? En el tercer día. Entonces antes la tierra estaba más lisa. Y yo no sé si el Señor hizo las grandes montañas. No sabemos cuánta cantidad de tierra salió a la superficie. La Biblia no dice. No sabemos si el continente era más pequeño en aquel entonces. No sabemos. Hay un detalle. Más adelante, en el capítulo 10 de Génesis, cuando el Señor empieza a dar las genealogías después de Noé, está también en la tabla genealógica que yo les pasé, aparece un personaje que se llama Peleg. Y se llama Peleg, que significa división, porque en sus días la tierra fue dividida. Casi todos los científicos cristianos, tanto los de que creen que el diluvio fue global o fue local, o la tierra joven o vieja, o teólogos y todo eso, concluyen en que ahí hubo la separación de los continentes. Esto, mis amados, es un gran movimiento de placas tectónicas, pero tremendo, tremendo. No es, ay, mira, se separó el América del África, ¿no? Y se va así como un iceberg, y no hay problema. No, es un gran movimiento. Otros dicen, bueno, si hubiese movimientos así tan terribles de placas tectónicas en aquella época, el arca se muere. No sabemos, nadie lo puede saber, porque los tsunamis nosotros los podemos ver y podemos decir que son muy dañinos cuando le pegan a la costa. Pero mientras van viajando en el mar, es una gran onda que tal vez el arca solamente la sube y la baja, ¿verdad? Se hacen daño en la costa y de la parte de arriba. Cuando estos grandes tsunamis que han pegado, la gente que andaba buceando por abajo, ni cuenta se dieron que pasó el tsunami por encima de ellos. El daño que se hace es en la costa. Entonces, no, yo no le veo problema aquí en que se cubran todos los montes porque no se necesitaba tanta agua, no había el monte Everest. Dice esta gente, si el monte estuviese como el monte Everest, necesitaríamos por lo menos 4 veces y media más de agua de la que hay ahora en la Tierra. Tenemos solamente el 22% del agua, si es que estamos pensando en el monte Everest, pero no había monte Everest aquí. Aquí no dice monte Everest. Además, les digo una cosa, cuando habla aquí de las montañas de Ararat, pudieran ser las mismas que están ahora, pudieran ser otras montañas en la misma zona. No habla de un solo monte. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí en un poquito más adelante. Entonces dice aquí, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Eso de que se acordó Dios de Noé no quiere decir que se le había olvidado que estaba ahí, ¿verdad? Sino que es una forma de hablar. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 140 días, y reposó el arca en el mes séptimo de los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Aquí vemos cómo gradualmente empieza a bajar el agua. No muy rápidamente, aunque está volviendo a donde regresó, porque están habiendo estos cambios. En estas placas, me imagino yo, que se empiezan a mover cuando el agua nuevamente vuelve a entrar. Y el Señor está dirigiendo todas estas cosas. Esto pasó por un acto de Dios directamente. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió la mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Si el diluvio hubiese sido un diluvio local, el cuervo se va a la primera. La paloma también. Unos van a decir, sí, pero una paloma no puede viajar más de 100 millas. Eso es lo que se cree, que una paloma puede viajar. Entonces la paloma a lo mejor a las 50 millas dijo, y si no hay nada para allá, me regreso mejor. No sé. Pero de cualquier manera, si están en los montes de Ararat, que son los montes que conocemos ahora, y el diluvio fue en la zona de Mesopotamia, están casi al extremo de la zona de donde debía abarcar el diluvio. Entonces la paloma y el cuervo fácilmente pueden, por su instinto, encontrar la tierra seca. Así estaría en contra de el diluvio local. Entonces dice aquí, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Qué interesante, ¿no? La paloma trae una hojita de olivo en el pico. Este es el símbolo de la paz hasta el día de hoy todavía. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora fíjense el detalle, Noé no se baja inmediatamente. Es un hombre de Dios, está esperando la instrucción de Dios. En el mes séptimo, está viendo esto, y dice, ya se secó la tierra, pero no tiene instrucción de Dios, se queda aquí. Y luego nos dice entonces que en el mes segundo, perdón, fue en el mes primero que escucha esto y se queda ahí. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, 57 días después. O sea, se quedó casi 2 meses allí, esperando a que el Señor le dijera. Me imagino que todavía estaban habiendo estos cambios que el Señor estaba haciendo, porque el Señor no lo tenía ahí nada más esperando para desesperarlo, ¿verdad? Sabemos que no. Sino lo tenía ahí esperando para preparar el terreno en donde él iba a llegar. Entonces en el mes segundo, dice, a los 27 días del mes, se secó la tierra, y entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo y toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil, toda ave Todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¡Qué tremendo! Vemos cómo la fidelidad de Dios, a pesar de que el Señor mismo dice: no voy a volver a destruir al hombre. Ya me di cuenta que el hombre, o sea, no es que Dios apenas lo estuviese descubriendo. Es una forma de hablar con palabras humanas de una actitud de Dios, dice, porque me doy cuenta que el hombre desde su juventud solamente desea el mal. Así que, por mi cuenta, yo voy a ser fiel. No van a cesar la sementera, no voy a cesar de poner el sol allí, no voy a cesar de mandarles mi lluvia, de mandarles el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, voy a ser fiel. Por eso dice Jesucristo también: sed perfectos como nuestro Padre, el que está en los cielos es perfecto, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a llevarla a nuestro corazón para poder vivir unas vidas que te agraden a ti en todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.